encantado de estar con todos ustedes. Aquí comienza Africanía. Primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la sociedad, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos con todos ustedes en Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenara, Aldea Radio, Radio Villalba, también Onda Toledo, Castas, Sigirrati Librea, Radio Fuga en Aranjuez y el podcast de la Unión de Radios Culturales de Madrid. Es decir, Madrid, Valencia, Segovia, Toledo, Bilbao, Aranjuez y a través de internet en todo el mundo. Bienvenidos todos a Africanía. Hoy, además de las secciones normales de noticias y de actividades, pues tenemos una entrevista muy interesante. Junto con nosotros estarán Carmen Murmeneo, Víctor Martínez e Ignacio Valero, los tres del Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de Madrid. Con ellos, pues obviamente hablaremos de eso, de la cooperación de la Ciudad de Madrid con África. Una interesante entrevista que vamos a mantener durante este programa y el próximo. Yo creo que es necesario porque las cosas que se van a decir aquí son interesantes. Son interesantes para las dos orillas, para nosotros, para Madrid, para España y son interesantes también para África. Esto es Aquí Comienza Africanía.
tú para otro gringa que no está aquí. Más que tú no quieras, aquí me ayuda. Más que la ayuda que y camila bla.
Estamos escuchando el blues, el desgarrado blues de Javik Koité y sus amigos de Bamada, sus amigos de la Academia de Música, donde él mismo pues, imparte clases. Y precisamente está hablando sobre eso, sobre la amistad. Él está tocando con sus amigos y dice que su amigo es como su padre. Nos vamos desde este blues de Javik Koité y sus amigos a otro buen grupo de amigos. Ellos son Bana Poto Poto, el disco se llama Matiti Mabe. Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Seguimos en Africanía, llegamos al tiempo de información. Junto con nuestra compañera Rosa Moro vamos a repasar la actualidad del continente africano, la selección de noticias que les traemos para todos ustedes. Comenzamos por Guinea Conakry, donde el presidente Alassane Conté ha accedido a firmar un decreto para las atribuciones del futuro primer ministro.
Alassane Conté firmó el día 31 un decreto de atribuciones al futuro primer ministro y jefe de gobierno de Guinea, según declaró a la prensa un alto cargo de la presidencia de la República. Un día antes, el gobierno de Alassane Conté acordó con los sindicatos y las compañías de carburantes reducir el precio del combustible en las estaciones de servicio de todo el país. Además, el mismo día 31 se prohibió toda exportación de comestibles al exterior durante 6 meses para poder cubrir las necesidades alimentarias básicas de la población guineana en primer lugar. Todos estos eran puntos reivindicados por los sindicatos convocantes de la huelga general que paralizó el país durante 18 días y que se desconvocó el pasado día 28 tras el compromiso de Conté a nombrar un primer ministro y la firma de pequeñas concesiones día a día. También ha convenido en que los ricos empresarios y amigos personales, Mamadou Sila y Fude Suman, vuelvan a la cárcel de donde les sacó personalmente hace un mes, cuando habían sido detenidos por cargos de corrupción y malversación de fondos. Acto que fue uno de los mayores detonantes de la indignación popular, que hizo que el pueblo entero se echase a la calle para gritar basta a la corrupción y exigir a Conté que abandone el poder. Las últimas cifras hechas públicas hablan de más de 50 muertos por disparos de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes durante la huelga general. El presidente de Ghana, John Kufur, al frente de la Unión Africana.
42 años después de que Ghana dirigiese la entonces Organización de la Unión Africana, ahora Unión Africana, la Asamblea de la Unión, reunida en Addis Abeba, Etiopía, decidió el día 29 por unanimidad votar a John Kufur como su nuevo presidente. El primer presidente de Ghana, Kwame Nkrumah, presidió la Organización de la Unión Africana desde octubre de 1965 hasta febrero de 1966. Kufur sustituirá a Denis Sassou Nguesso de la República Centroafricana en lo que algunos observadores han definido como un saque inicial de las celebraciones del 50 aniversario de Ghana. La presidencia de turno es por un año. Con su elección, el presidente será, durante el primero de sus 2 años en el gobierno de Ghana, además presidente de la Unión Africana. La elección de Ghana fue el resultado de un amplio rechazo generalizado a que el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, ocupase la presidencia de la Unión Africana debido a la crisis de Darfur. El alto funcionario Alfa Omar Konaré especificó que la presidencia del Ghanés Kufur fue ayudada también por Sudán. Además, tenemos que añadir que la sesión declaró este año el año internacional del fútbol africano, y es que por lo visto no hay nada más importante que suceda este año en África. El Banco Africano de Desarrollo destina 1.600 millones de dólares a infraestructuras.
El Banco Africano de Desarrollo ha movilizado 1.600 millones de dólares para financiar diversos proyectos de mejora de infraestructuras para toda África, principalmente concentrado en los sectores de ferrocarril, carreteras y energía. El banco ya ha financiado 33 proyectos en África por un total de 800 millones de dólares por iniciativa del NEPAD, el nuevo partenariado para el desarrollo de África. El banco ha reformado su estructura para ocuparse de los temas de integración regional. Ha creado una vicepresidencia para la infraestructura regional. Ya están completados los planes para comenzar la construcción de una autovía que una Kenia con Etiopía de más de 1.600 kilómetros desde el puerto de Mombasa a Addis Abeba. También construirá un oleoducto entre Uganda y Kenia durante el 2007. Además, se establecerá la conexión eléctrica entre Kenia y Zambia. El banco ofrece concesiones de crédito a muy bajo interés para los países que quieran expandir su infraestructura de carreteras en sus territorios y está determinado a impulsar el desarrollo de la energía en el continente. En Burkina Faso sigue sin reabrirse el caso de Norbert Zongo.
En respuesta a la reciente decisión de los fiscales generales de no reabrir el caso de Norbert Zongo después de las declaraciones de Moïse Ouédraogo y de Diouné Bogo Por insuficiencia de nuevas pruebas, el colectivo de abogados dio una rueda de prensa el sábado 31 de enero en Ouagadougou porque consideran esta decisión una denegación de justicia y se han mostrado dispuestos a seguir explorando con la ayuda del pueblo y otras vías posibles para lograr que se reabra el caso. El pasado 25 de enero, el fiscal general y el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Ouagadougou afirmaron ante la prensa que era imposible reabrir el caso del periodista asesinado por insuficiencia de nuevos elementos que aporten pruebas. El periodista y director del periódico burkinabé L'Independent de Neverson Go y otras tres personas fueron asesinadas el 13 de diciembre de 1998 por motivos políticos, según concluyó una comisión independiente, debido a que estaba investigando las acusaciones de asesinato contra el hermano del presidente François Compaoré. Según los abogados, la declaración de Ouedraogo ya es suficiente para reabrir el caso, pero a la vez reconocen la limitación de sus maniobras, así que han declarado que buscarán otras vías de recurso para este caso de evidente impunidad en su país. Tras esta nueva negativa a reabrir el caso, los colectivos de organizaciones y partidos políticos democráticos han hecho un llamamiento a sus miembros y simpatizantes a que inicien una movilización por todo el país de manifestaciones y reuniones para pedir justicia. Estos colectivos se proponen lanzar una masiva campaña de información, educación y movilización sobre el caso. Hablamos ahora de la República Democrática del Congo. Lubanga ha sido acusado por el Tribunal Criminal Internacional.
Los residentes en el inestable distrito de Ituri, en el noreste de la República Democrática del Congo, han recibido con alegría la acusación por parte del Tribunal Criminal Internacional, con sede en La Haya, del líder rebelde Thomas Lubanga, por crímenes de guerra y en especial por reclutamiento de niños. La Haya ha declarado que hay suficientes motivos para juzgar a Lubanga. Así, será el primer acusado en ser juzgado por este Tribunal Criminal Internacional, dependiente del Tribunal Penal Internacional. Representantes de la Asociación de Derechos Humanos han declarado estar satisfechos con la acusación, pero esperan que en el futuro se añadan más imputaciones contra Lubanga y otros líderes del movimiento Unión de Patriotas Congoleños, como masacres, violencia sexual y tortura. Al igual que esperan que el Tribunal Internacional Criminal investigue a gente bien posicionada que apoyó, financió y armó a estas milicias. Lubanga, de 46 años de edad, fue arrestado el 17 de marzo de 2006 en Ituri, tras el asesinato de 9 cascos azules de la ONU en la misma región. Fue transferido a La Haya poco después y allí es el único detenido desde entonces. Algunos miembros de su misma etnia, los EMA, han hecho pública su ofensa al considerar que no se debe individualizar con Lubanga, que otros líderes cometieron los mismos crímenes y deberían ser también detenidos y juzgados. Las enfermeras búlgaras y el médico palestino condenados en Libia no serán ejecutados.
Según publicó el día 29 un periódico búlgaro, el hijo del líder libio, Muammar Gaddafi, afirmó que las 5 enfermeras búlgaras y el médico palestino condenados a muerte por un tribunal de Libia recibieron un veredicto injusto y que no serán ejecutados. Un tribunal de Libia condenó en diciembre de 2006 a 5 enfermeras búlgaras y un médico palestino por haber infectado intencionadamente a más de 400 niños libios con el virus del SIDA, a pesar de las pruebas científicas que demostraban que los niños tenían el virus antes de que los trabajadores extranjeros llegaran a Libia. La condena fue de pena de muerte para los 6 que llevan detenidos en Libia cerca de 8 años. El hijo de Gaddafi, Saif al-Islam, presidente de la Fundación Internacional Gaddafi para Asociaciones de Caridad, se ha convertido en una figura influyente del régimen de su padre y un embajador extraoficial de Libia. Saif declaró que aunque el tribunal era totalmente independiente, el caso estuvo lleno de errores desde el principio y que los errores eran culpa de la policía y los investigadores del caso. Los 6 trabajadores médicos recurrirán esta sentencia, pero el hijo de Gaddafi no se pronunció sobre una solución, aludiendo que hay que tener en cuenta las demandas de los familiares de los niños infectados. Añadió además que el gobierno de Bulgaria, el de Libia y el de la Unión Europea deberían tomar parte en este juicio. El juicio de diciembre, que ya fue el segundo, tuvo lugar después de que negociadores de Europa, Estados Unidos y Libia acordaran establecer un fondo para ayudar a las familias de los niños infectados. El gobierno de Bulgaria se ha negado a pagar ninguna compensación a las familias o cancelar parte de la deuda de Libia con Bulgaria, ya que hacer eso supondría admitir la culpabilidad de las enfermeras. En Marruecos, más de 3.600 personas murieron en la carretera durante el pasado año.
Un total de 3.622 personas ha perdido la vida en accidentes de tráfico ocurridos el año pasado en Marruecos, o sea, una subida de casi el 5% en comparación con el año 2005, según el Ministerio de Equipamiento y Transporte. Según las estadísticas provisionales publicadas por este departamento, ha habido 56.500 accidentes durante este periodo, registrando un aumento de más del 5% teniendo en cuenta las estadísticas de 2005. Se han producido más de 12.000 heridos de gravedad y más de 71.000 heridos leves. El Ministerio de Equipamiento y Transporte asegura que los accidentes de tráfico constituyen una verdadera preocupación nacional y añadió que el Gobierno ha hecho de la lucha contra la inseguridad en las carreteras una de sus primeras prioridades a través de la elaboración de una estrategia de 10 años y su primer plan de acción trienal puesto en marcha en abril de 2004. Los accidentes de tráfico es una de las principales causas de mortandad en Marruecos. Cuestan al Estado más de 1.000 millones de euros, o sea, el 2,5 del Producto Interior Bruto. Radio Burkina deja de emitir su noticiario por falta de material.
La emisora de radio pública de Burkina Faso, Radio Burkina, tuvo que cancelar la emisión de sus noticias de mediodía, el día 30, porque se acabó prácticamente todo lo que se necesita para hacer el programa. Un presentador pidió disculpas a los oyentes y les explicó que la falta de petróleo, la reiterada falta de baterías para los equipos de grabación e incluso la falta de papel en el que escribir las historias era la causa por la que se habían obligados a suspender su emisión. Hablamos ahora de Liberia, donde ha llegado una unidad de policía a colaborar con la misión de las Naciones Unidas formada por 125 mujeres de la India.
Más de 125 mujeres indias formadas en unidades de policía llegaron a Liberia para formar parte de la misión de las Naciones Unidas en el país, la misión llamada UNMIL. En unas escuetas declaraciones, el comisario de policía, Mohamed Al-Hassan, tras la llegada de las policías, la mayoría provenientes de la zona del norte de Kashmir, se mostró encantado con que esta fuerza hubiera llegado para formar parte del proceso de paz en Liberia. Añadió el comisario que es la primera vez que la UNMIL se beneficia de los servicios de personal tan cualificado, dedicado y motivado como esta unidad de policía formada únicamente por mujeres. Las oficiales declararon estar impacientes por contribuir a la consolidación de la paz y la seguridad en Liberia, para lo cual se unirán a otras 4 unidades de policía que ya trabajan con la misión de las Naciones Unidas. Una es de Jordania, otra de Nepal, otra de Ghana y una cuarta de Nigeria. Estas unidades son diferentes al resto de oficiales de policía de la ONU, porque están armados y entrenados tanto para combatir crímenes como para controlar desórdenes públicos e incidentes. Antes de la llegada de las Indias, había 82 oficiales de policía mujeres trabajando en la UNMIL. El comisario expresó su esperanza en que las mujeres recién llegadas también sirvan de incentivo y atractivo para que las jóvenes liberianas deseen ingresar en la nueva fuerza de la policía de Liberia.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Encantado de estar con todos ustedes. Seguimos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy, como ya os habíamos hablado, vamos a estar charlando sobre cooperación y la cooperación que está desarrollando el Ayuntamiento de Madrid, la ciudad de Madrid, dirigida hacia África. Estamos con Carmen Mormeneo, que es asesora técnica de ayuda humanitaria y codesarrollo, con Víctor Martínez e Ignacio Valero, asesores técnicos del Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de Madrid. Encantado de estar con todos ustedes.
Hola.
Vamos a empezar a hablar de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la ciudad de Madrid dirigida a África. En principio, el Ayuntamiento de Madrid no ha estado muy presente en los últimos años en temas de cooperación hacia África. Sin embargo, sí que hay una voluntad manifiesta de que África tenga un peso importante dentro de la cooperación de la ciudad de Madrid con África, ¿no?
Sí, el Ayuntamiento de Madrid ha venido dedicando fondos a cooperación al desarrollo pues desde el año 95. Pero es verdad que África subsahariana pues desgraciadamente no ha ocupado el puesto que se merece, ¿no? Y quizás también bueno, siento que las ONG son el principal actor de la cooperación municipal, pues sencillamente pues no han presentado propuestas, ¿no?, para proyectos en África subsahariana, pensando que tendrían más salida sus propuestas en Iberoamérica fundamentalmente. Pero es a raíz del Plan General de Cooperación 2005-2008 que se hace una apuesta por fortalecer nuestra presencia en África subsahariana, dedicando al menos el 18% de la ayuda con este destino. Desgraciadamente no basta con rellenar un documento de planificación, sino que hace falta también que la ciudadanía un poco responda, ¿no? Y por eso estamos realmente abiertos a que se presenten proyectos en África subsahariana, ¿no?
Sí, quizás un poco para indicar el peso que ha tenido la cooperación del Ayuntamiento de Madrid en África, pues a la fecha, desde el año 95, pues se han subvencionado 117 proyectos en 26 países del continente. La mayoría de ellos pues en la República del Congo, en Tanzania, Uganda, en Guinea Ecuatorial. Es de destacar pues intervenciones que se han venido subvencionando de manera sostenida durante varios años, valorando especialmente pues su calidad e impacto en las zonas de intervención, ¿no? El objetivo último pues es el que el plan general pues un poco oriente el sostener esta meta de por lo menos un 18% de la ayuda destinada a África subsahariana entre todos los instrumentos, ¿no? O sea, hablamos tanto de convocatorias para proyectos de cooperación como ayuda humanitaria y proyectos de codesarrollo en la región, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que poco a poco estamos consiguiendo que tenga un mayor peso África en nuestro trabajo. De hecho, en ayuda humanitaria es casi el 50% del presupuesto, y en codesarrollo, que es un tema también relativamente nuevo y que está costando a veces lanzarse a él, también de 7 proyectos que, por ejemplo, en el 2006 se han aprobado, 3 son para África, si bien es verdad que 2 son para Marruecos y 1 para Guinea-Bissau.
Sí. Oye, a lo mejor en proyectos, quitando los de ayuda humanitaria, no hay una franca mayoría. Las cantidades que van destinadas a África, muchas veces no hablemos de cantidades, sino también, más que de cantidades, lo que sería bueno hablar es de proyectos importantes que pueden ayudar a las sociedades africanas. Lo que sí creo que se gana por goleada son en verdaderos amantes de África, ¿no? Yo me he encontrado en el Ayuntamiento de Madrid y me ha sorprendido pues a gente que estaba muy enamorada de África, y eso es importante, ¿no?
Sí,
diferentes experiencias. Sí. Tenemos a Carmen aquí, que lo es declarada, ¿no?
Sí, la verdad es que empecé por la experiencia del 94, cuando el genocidio de Ruanda, y lo que fue para todas las ONGs españolas una gran prueba, trabajar en una emergencia tan compleja. Y bueno, y luego continué en Ruanda con Derechos Humanos, pero mira, me viene bien, te he hecho comentario personal, porque creo que desde ese momento hubo muchas ONGs que empezaron a pensar en África, y muchas ONGs que han hecho un análisis muy crítico de cómo estamos trabajando en África, y desde luego creo que desde el 94 ahora hay un gran recorrido hecho.
Yo creo que además África, la cooperación con África hace un punto de inflexión en la cooperación con otros países. Quizás por la situación crítica que tienen, se han visto puntos flacos de la cooperación que quizás estaban pasando desapercibidos en otra cooperación como más clásica para España, como podía ser la iberoamericana.
Sí,
África es una fuente permanente de retos para nosotros, que hasta hace muy poco hemos estado totalmente volcados en América Latina.
Sí.
Que
para España pues tiene también una particular complejidad, ¿no? El trabajo en terreno en África, por razones culturales, de permanencia, en fin. Las ONGs que trabajan en el territorio con mayor trayectoria pues son conscientes de los retos y de lo difícil, ¿no? Que a veces es enfrentar no solo las condiciones particulares que impone cada país y cada localidad, sino pues la misma realidad del cooperante en terreno, ¿no? Y de allí que incluso pues hay también pues una visión de apoyo a todos aquellos españoles que trabajan en África, incluso el trabajo de misioneros españoles que han desarrollado experiencias en muchos países de grandísimo valor, ¿no? Y que la sostienen pues con una visión de compromiso a muy largo plazo, ¿no? Que esto de alguna manera pues también deseamos que se vea reforzado, ¿no? En el marco de esta estrategia. Yo quizás un poco como referente de, así como hemos reconstruido lo que han sido hasta ahora la trayectoria del ayuntamiento, también queríamos destacar el que hay un conjunto de países prioritarios en África subsahariana. Concretamente pues está el plan general ha fijado a Tanzania, Uganda y Mozambique en un primer orden, y a Angola y Senegal también pues como países prioritarios, donde desearíamos pues recibir una mayor demanda de propuestas y de proyectos de trabajo, ¿no? En estos países. Al margen de eso pues está toda la intervención que tú no sé
si... Sí, pero justo nombras Uganda y me parece muy importante, valoro mucho el trabajo que estamos haciendo en Uganda, porque es trabajar en un conflicto olvidado como el que tiene lugar en el norte de Uganda, en una zona donde apenas, por razones de seguridad, apenas hay ONGs, apenas hay organizaciones internacionales, y sin embargo hay toda una labor de la archidiócesis de Gulu, que se está haciendo cargo de las cifras. Yo, o sea, nunca doy mucho crédito a las cifras porque es que no hay fuentes, pero se habla de 1 millón de personas desplazadas por el conflicto.
Sí, quizás también ha crecido una sensibilidad entre nosotros a la hora de incidir quizás en lo que presentimos como más prioritario, ¿no? Y es el fortalecimiento del sujeto humano africano, de las organizaciones de base, que permitan una sostenibilidad en el tiempo, ¿no? de las intervenciones, ¿no? Porque a diferencia de los proyectos en América, donde hay una larga tradición y hay unas capacidades instaladas evidentes, ¿no? Con salvedades, ¿no? En África quizás la apuesta sería esta, ¿no? Por fortalecer pues esos trabajadores, esas mujeres, esas organizaciones, comunidades de base, pero también las instituciones locales, involucrarlos cada vez más en el trabajo que desempeñamos.
Fortalecer las estructuras sociales, ¿no?
Exacto.
Dinamizarlas.
Ese tejido de base, sin duda, que es un elemento clave, ¿no? En el éxito de cualquier intervención, ¿no? Y en la apropiación pues de los de los beneficios y de la posibilidad de darle pues continuidad, ¿no?, a lo que se hace en cada...
Ahí caemos en el riesgo de querer trasladar nuestras estructuras en nuestras instituciones.
Cierto,
entonces
sí.
A veces quizá eso ha sido un problema para la cooperación española, yo creo, es ser capaces de captar su propia forma de ser y unirnos a procesos ya iniciados.
Hombre, pero también ahí sí que tenemos un ejemplo a seguir, ¿no? Y es el bueno, pues la experiencia de misioneros que han dejado su vida, bueno, 25 o 30 años, que han hecho un camino y bueno, pues han recogido unos frutos, ¿no? Comparar esa experiencia de buenas prácticas con, bueno, pues otros intervenciones pues donde pues la movilidad de personal pues es muy grave, o donde no se ha involucrado a todos los agentes o actores posibles. Desde luego, la dedicación de una vida, bueno, pues de ahí se pueden extraer enseñanzas que en la medida de lo posible trataremos de aplicar y apoyar, ¿no?
Sí, otro elemento que creo que vale la pena destacar es que las ONGs españolas que hemos visitado en terreno pues han procurado en principio como una necesidad y luego ya como parte de la propia mejor definición de sus proyectos el incorporar buena parte de personas, de recursos humanos locales, ¿no?, del país, muy integrados a los equipos y de una extraordinaria utilidad para incluso pues el lograr este acercamiento que culturalmente pues es un reto, ¿no?, en la definición apropiada de intervenciones de desarrollo en un contexto como África, ¿no? Y yo creo que pues es un elemento bastante importante, ¿no?
Poco a poco yo creo que sí que vamos superando y incorporando las críticas que se nos han hecho, intentando mejorar. Por ejemplo, se nos critica siempre que no trabajamos con los países más pobres. Entonces, si vemos, por ejemplo, la intervención de la opción del ayuntamiento por trabajar en Níger, el país más pobre, es una opción importante porque hemos aprobado un plan para permanecer durante... La voluntad es de permanecer allí durante 5 años. Empezó con una llamada de emergencia por la hambruna del 2005 y percibiendo que la situación era algo estructural, nos decidimos tener una concentrar el esfuerzo, que es otra de las críticas que se nos hace, que no somos capaces de coordinarnos, y de hecho en este plan van a intervenir cuatro ONGs: Save the Children, Cruz Roja, Acción contra el Hambre y Cáritas, y intentar tener actuaciones de más impacto. De ahí el intentar permanecer pues estos 5 años.
Sí. Hasta ahora digamos que la acción de la cooperación había sido, por decirlo de alguna manera, suelta. Se iba año por año, estableciendo cada año, a lo mejor se podían cambiar los criterios, cada año se podía valorar un país, otro. Hace poco que ya empezamos a oír los planes, pues aunque hay planes quinquenales, hay planes cada 4 años, tenemos diferentes tipos de planes, pero por lo menos ya hay se evidencia una voluntad de sostenibilidad, de decir por dentro de estos 4 años vamos a tener determinadas políticas de cooperación, y además algo que también se ha ido implantando cada vez más, los programas estratégicos de actuación que en este caso estáis desarrollando. ¿Cuáles son los objetivos, cuáles son las características de este programa estratégico de actuación, sobre todo con respecto a África?
Sí, bueno, hay un compromiso y una apuesta firme que ya asume pues el plan general en cuanto a pues alinearse con los objetivos de desarrollo del milenio y concretamente con lo que ellos representan en el contexto africano, ¿no? Un objetivo pues central pues fijado en lo que es la reducción de la pobreza y potenciar el desarrollo humano, ¿no?, en general pues de las poblaciones de la región, ¿no? Una búsqueda de concentración en áreas pues donde incluso pues ya tenemos una experiencia probada y contrastada de trabajo que creo que vale la pena seguir apoyando en los diferentes países, ¿no? Y que de alguna manera pues ya incluso a través de un instrumento como las evaluaciones, estamos tratando de retroalimentar pues esta experiencia hacia lo que es la gestión propia de la institución, ¿no? abordarlas, hacer estrategias cada vez pues más integrales, en el sentido de tocar por lo menos más de un elemento vinculado a la problemática de desarrollo que se está intentando abordar. El establecer coordinaciones concretas con la cooperación española y concretamente también con otras cooperaciones internacionales que trabajan en los territorios, pues es otro elemento fundamental. Implementar, pues en todo caso, como decía, pues mecanismos de seguimiento y evaluación que ayuden a ir perfeccionando pues cada una de estas de estos elementos, y pues lo que quizás mencionaba también Ignacio como un elemento clave, ¿no?, el fortalecimiento de la capacidad y de la gestión local como una garantía de que en un contexto tan difícil como el que nos transmiten las propias ONGs que se trabaja, pues haya la posibilidad de que estos programas pues se apropien y se asuman para su continuidad, ¿no?
Sí, bueno, yo sencillamente resumiría quizás los objetivos en dos, ¿no? O sea, por un lado, invitar a que se presenten propuestas, que se presenten proyectos, y segundo, un interés nuestro por conocer, ¿no? Y conocer, aunque prioritario sería todo el continente, hay que empezar por lo poco y empezar por estos 3-5 países, y dentro de estos países tratar de conocer las instituciones, poner caras, poner nombres, qué está haciendo qué, quién está dónde está. Y a partir de ahí, bueno, pues realmente ir madurando en mejores intervenciones, ¿no? Trabajar en todo el continente, como habíamos hecho hasta ahora, pues es un trabajo que bueno, pues puede tener cosas positivas, pero nos impide ese acercamiento, ese conocimiento real, ¿no?, de las realidades.
Sí, hay un camino andado, son 14 millones de euros que se han desembolsado desde el 95 en África, y la aspiración es que en los próximos 5 años pues se dedique al continente africano una cantidad cercana a los 20 millones de euros, ¿no? Es decir, que esto indica pues que hay un cierto efecto multiplicador de tanto del compromiso del ayuntamiento como de las oportunidades que se pueden vislumbrar desde los distintos actores de desarrollo en cada país, ¿no? Yo creo que hay una apuesta muy fuerte por también todo lo que estamos un poco refiriendo, por hacer más gestión del conocimiento en torno a la cooperación, y sobre todo en un contexto tan, tan particular como el de África. Y bueno, por ejemplo, recientemente en el Congreso Internacional de Desarrollo Humano que organizó el Ayuntamiento de Madrid en noviembre, un poco la intención fue también pues tener allí una representación fuerte, ¿no?, de voces de África. En algunas líneas fue posible llegar a una mejor digamos logro de este objetivo, pero es un poco el deseo de que ya madura la cooperación española, y concretamente la municipal, pues hay muchas lecciones y muchas cosas que aprender, ¿no?, y que de alguna manera poder difundir sobre este tema, ¿no?
Vamos a ir ya con las actividades que van a tener lugar en los próximos días con temática africanista y empezamos, como no, por las que van a tener lugar aquí en el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide, número 31, teléfono 91-544-1818, teléfono 91-544-1818, correo electrónico cidaf@planalfa.es.
Even various climates.
El viernes día 9 de febrero a las 8 de la tarde, Justo Bolekia Boleka presenta su último libro, Ombligos y Raíces, por poesía africana, en el Salón de Actos de la Fundación Sur. Y el día 22 a las 8 de la tarde, conferencia El Islam en Europa, un Islam europeo, a cargo de Antonio Molina Molina, secretario general de la Fundación Sur y director del Departamento de África. Como digo, en la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31. Más información en el 91-544-1818. Y seguimos hablando de actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días y creación de un grupo de teatro de jóvenes y adultos en el Centro Hispanoafricano. Ensayos todos los primeros y tercer martes de cada mes en la calle Manuel Marañón, número 13, teléfono 91-75-90-162. Y el día 8 a las 7 de la tarde, conferencia Isabel la Católica y los musulmanes, impartida por el historiador y escritor Juan José Valle. Organiza el Instituto Egipcio de Estudios Islámicos y la Embajada de Egipto. El día 9, República Afrobeat en el Tempo Club, en la calle Duque de Osuna 8, a partir de las 12 de la noche. El día 10, de 11 a 1, taller de percusión africana para niños en el Centro Hispanoafricano de Madrid, en la calle Manuel Marañón, número 13, teléfono 91-759-0162. Y hasta el día 16 estará abierto el plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria de promoción de la investigación sobre migraciones. Son 10 ayudas a la investigación con un importe de 6.000 euros organizado por la Fundación CEIN. Más información en el 963-152-220, 963-152-220 o www.cein.net. Y el día 17, de 11 a 2, conferencia Recursos Naturales y Política en Nigeria, por Cyril Obi, dentro del seminario permanente del Grupo de Estudios Africanos del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Será en el Colegio Mayor Cheminade, Paseo de Juan 23, número 9. Aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, en este paseo global que hemos dado acompañados de la mano y de la voz de Carmen Mormeneo, Víctor Martínez e Ignacio Valero. del Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de Madrid, y seguiremos con ellos la próxima semana. Seguiremos hablando de cooperación, seguiremos hablando de África y seguiremos también acompañados por la mejor música, por la mejor cultura africana. Esta vez hemos sido acompañados por Mori Kanté, por Dafer Youssef, por Abik Koité y desde Congo, Brazzaville, yo creo que es la primera vez que los he puesto, por eso me voy a detener un poquito más con ellos, les dedicaremos por supuesto un programa. Esto es Bana Poto Poto de Brazzaville. Bueno, Poto Poto es un barrio de Brazzaville, es un barrio popular, pues bueno, en el cual se junta toda la inmigración, pues tanto malienses como togoleses, benineses, senegaleses, chadianos, cameruneses, bueno, y también todas las razas, incluso hutus, tutsis, razas que se llevan mal, tribus que se llevan mal, gente que se lleva mal, ahí en Poto Poto, pues bueno, conviven y por lo visto hay un buen ambiente. Y esto es lo que expresan esta gente de Bana Poto Poto en este Matiti Mabé, al que le daremos pues más y mayor continuidad en otro programa. Muchísimas gracias, por supuesto, a todo el equipo de los departamentos de cooperación de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid por su apoyo. Y, por supuesto, también muchísimas gracias a vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Esto ha sido Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde el estudio del Departamento de África de la Fundación Sur. En la calle Gaztambide 31 está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.